a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las mujeres, sino a la población cubana en general. Hoy vamos a hablar de las mujeres en las redes sociales y por supuesto que vamos a tocar el tema de los feminicidios, pues la alerta en toda la sociedad civil y sobre todo independiente cubana con esta situación hace saltar las alarmas. Me acompaña una colega y además quien ha estado con nosotros en otras ocasiones, realizadora de audiovisuales, periodista y además una gran mamá, Yaima Pardo. Gracias por estar conmigo aquí en Abriendo Espacios.
No, bienvenida. Me siento muy bienvenida aquí Abriendo Espacio y me encanta estar aquí en este lugar para hablar de Cuba y de las mujeres.
Sobre todo de las mujeres, Yaima, porque cuántas cosas tenemos que contar y que analizar. En poco tiempo, desde la última vez que estuvimos hablando, la cifra de los feminicidios en la isla aumenta exponencialmente y a una rapidez que a mí me alarma. Se ha hecho un llamado por parte de varias organizaciones, de plataformas feministas, de la necesidad de tipificar el feminicidio y dentro del Código Penal, de la necesidad de tener una ley integral contra la violencia de género, porque hasta el momento que tú y yo estamos realizando este programa, tenemos registrado 67 feminicidios confirmados en la isla. El año pasado nos asustábamos con los 36 que se reportaron durante todo el año, y todavía estamos en el décimo mes de este año y vamos por 67. Dos meses más, ¿a cuánto vamos a llegar?
Es terrible la situación y eso se expresa también a través de la crisis que hay, la crisis multifactorial que hay en Cuba. Y al final las mujeres están siendo víctimas de todo este estrés, de toda esta violencia que hay en la isla. Es muy triste y yo pensando en esta cifra de 67, esos son sus registros también, porque hay mujeres, exacto, que no se pueden contar y que están,
que no
sufriendo,
los dicen.
Exactamente, y no lo cuentan, no lo dicen.
Es preocupante, como bien, es bueno apuntar el tema del subregistro, porque son casos que se les notifican a estas plataformas independientes, fundamentalmente está el Observatorio de Género de Alas Tensas, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, y ellos se ocupan de verificar estos hechos. La gran mayoría de estos que se han conocido a través de las redes sociales, pero donde no hay internet, donde no hay teléfono celular, donde no hay conocimiento de estar en las redes sociales, lo que haya sucedido no se va a saber nunca.
Así mismo. Y yo estaba pensando también, no solo es muy triste que lleguen al final de la vida, pero la violencia se ejerce sobre las mujeres en la sociedad cubana desde que te despiertas.
Exacto.
Y no tienes que darle de comer a tus hijos. Hoy estamos viendo el testimonio de las mujeres de Maicí.
Exacto.
Eso parte de verdad el alma.
El corazón.
Eso parte el corazón, ver a mujeres llorando porque no tienen y lo que están pidiendo es agua con azúcar prácticamente, lo que estaban pidiendo para darle desayuno a los hijos. Eso no es desayuno en ningún lugar del mundo. Uh-huh. Le dan café a los muchachos antes de salir para las clases. Eso, yo decía, Dios mío, son otras tradiciones, es una zona oriental, pero decía, uno ve...
Pero igual la mala alimentación es muy dura.
La mala alimentación. Veíamos a las personas famélicas, las madres que se salieron a poner sus cubos, sus tanques en las calles,
pidiendo agua.
Pidiendo agua. Una manifestaba, que habló con Martín Noticias, con Ido Pacheco, nuestra uh-huh. colega, y decía que tenía tres niños, un señor, un mayor postrado.
En una cama. Imagínate la situación de esa mujer. Yo me gusta mucho que lo hayas tocado. Estaba escuchando antes el testimonio de una de las madres. Decía, yo a mis hijos no los puedo mandar a la escuela. Igual que yo, muchas personas que viven en ese lugar que le llaman las favelas, en ese barrio de Maicí, porque los niños no tienen como qué desayunar por la mañana. Hace muchos años que en Cuba se decía que se había garantizado después de 1959 el desayuno escolar de los niños, que los niños tenían garantizada la alimentación. Bueno, en estos momentos hay niños en Cuba que no pueden ir a la escuela porque no tienen que comer. Y eso, que si no tienen que comer, no tienen ropa que ponerse, no tienen zapatos que ponerse, no tienen agua en su casa para poderse bañar, no tienen luz en su casa para poder estudiar. ¿Cuántos, si esto lo extrapolamos a la isla en general, cuántas personas no están viviendo esa misma situación? Y como bien decías tú, las cargas las lleva la mujer, porque son las mujeres las que han salido a protestar en los últimos tiempos y han encontrado en el internet una vía para poder expresarle y sobre todo, como muchas dicen, para que las escuchen, Yaisma, sobre todo tú que trabajas tanto con redes sociales.
Sí, yo de verdad voy analizando, investigando todo lo que se genera a través de las redes y son mujeres que no pueden más. Cuando salen a gritar a las redes sociales, puedes darlo por seguro que ya eso se lo han planteado al partido, al gobierno, a todos los jefes de su zona, a todas las personas ahí saben lo que está pasando y no han hecho nada. Hasta que llegan a las redes, entonces llega la policía, llega la represión, llega todo este a sembrar el terror en estas personas que están ya tremendamente violentadas por todo lo que están viviendo. Yo la semana pasada estuve trabajando también con unos testimonios de personas que viven en zonas de derrumbe prácticamente en La Habana Vieja. Esas madres que viven con la arenilla cayéndole sobre las camas a sus hijos. Eso es algo de verdad bien preocupante. Y hay personas en la Habana Vieja, en Centro Habana, que viven en lugares donde no hay escaleras, donde los niños tienen que subir con sogas para sus cuartos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuándo esas personas van a poder tener derecho a una vivienda digna? ¿Cuándo van a poder alimentar a sus hijos, criar a sus hijos dignamente, con tranquilidad, con paz? Eso no se lo está dando el gobierno cubano hoy.
Pero sin embargo, hace unos días salió Miguel Díaz-Canel en esa grabación famosa, en esa entrevista donde abordó muchísimos temas. Incluso Miguel Díaz-Canel dijo que, bueno, pues los feminicidios no se podían permitir. Pero, ¿qué está sucediendo en la isla?
¿Qué estás haciendo para garantizarle bienestar a tu pueblo? Había uno, cuando se anunció esa comparecencia de Miguel Díaz-Canel, hubo una persona que nos compartió en las redes de Martín Noticias y decía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Que va a renunciar en vivo? Muchas personas tienen la ilusión esa, y esa es otra de las peticiones que hacen las madres cuando salen a pedir, le dicen, Díaz-Canel, renuncia, estás matando a tu pueblo de hambre. Y se lo dicen por lo claro, así, por lo claro, porque ya, ¿qué más tienen que decir cuando lo han denunciado todo tanto tiempo?
Y durante muchas ocasiones, porque decías eso, me estaba recordando, porque me viene a la mente ahora un video de una madre en Ciudad de Ávila, que comienza a realizar una directa y había acabado de salir de la oficina del partido de allí. Tenía un problema con un niño enfermo, un niño que tiene pues una situación de enfermedad, y ella ya decía, mire, yo lo estoy haciendo así, estoy transmitiendo en vivo porque yo acabo de salir de ese lugar, yo me acabo de entrevistar con, da el nombre de dos personas, lo conocen, lo tienen escrito, he venido varias veces y no me acaban de solucionar nada. Yo estoy diciendo esto aquí, a ver si Miguel Díaz-Canel o las personas se enteran de lo que está sucediendo y cómo me pueden solucionar esta situación, porque hay muchas personas que han emigrado de Cuba, pero hay muchas personas que no quieren irse de su país.
Y no tienen cómo hacerlo tampoco.
Exacto.
Porque la brecha que se ha creado es muy grande entre las personas que tienen un familiar en el extranjero y en Cuba y las que no tienen absolutamente a nadie.
O sea, no hay igualdad en Cuba. Ya.
Para nada.
Eso desapareció.
Para nada. Una de las cosas que él habló en el discurso de Díaz-Canel era que no había neoliberalismo en Cuba, pero qué cosa es si cada día las personas tienen menos oportunidades frente a otras que tienen la equidad cada día es más distante, eso no se puede alcanzar. Es bien duro lo que está viviendo el pueblo de Cuba hoy y bueno, y las madres lo dicen por lo claro, que no se puede comprar las MIPIMES lo que necesitan para el pueblo, entonces todo lo que inventan ellos como una solución, lo que trae es más diferencia entre las personas y más brecha entre los ricos y los pobres en Cuba. Los ricos ni son tan ricos, porque lo que uno puede mandarle desde el exilio a los familiares en Cuba
les da para comer,
o para las medicinas. Ese es otro tema de las madres en Cuba hoy que es terrible. Un niño enfermo en Cuba hoy, como
¿tú
un familiar mayor
con eso, tú que has trabajado sobre todo con eso, con los enfermos en la isla, la desesperación de las madres, médicos que por ejemplo le están diciendo a los pacientes, mira, aquí búscate no el medicamento por fuera, vete a Rebolico y cómpralo en Rebolico, pero una madre que tiene un hijo porque hay casos que tienen cáncer, ¿qué hacen?
Ese es en el mejor de los casos. Hay médicos que no se atreven ni a decirle eso a las madres por vergüenza. No decirle que busca la solución por otra vía. Y médicos que todavía no le dicen por lo claro a las madres, óyeme, aquí no hay más nada que hacer, porque no se lo permiten sus jefes. Y entonces las madres tienen que salir a buscar, informarse, hacer sus propios diagnósticos, a veces por internet.
O sea, las madres se convierten en médicos en Cuba.
Médicos, uh-huh. Así mismo. Y tienen que dejarlo todo para atender a sus hijos, porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Quién uh-huh. te va a cuidar un niño enfermo en Cuba?
Nadie.
¿Quién te va a cuidar un padre enfermo?
Claro.
Y las madres en Cuba, las mujeres en Cuba, son las cuidadoras por excelencia. Tienen que encargarse de todo. Además uh-huh. de salir a buscar la comida, de cuidar a tus viejos, cuidar a los niños en la casa.
Ocuparte del agua, como lo estuvimos viendo, el
mismo.
Agua, los apagones. Yo escuchaba también dentro de los grupos de WhatsApp que se han formado dentro de la isla, y muchas personas están dentro de los grupos de WhatsApp, que a veces ya hay más, ni son integrantes de la sociedad civil, ni son opositores, son personas que simplemente se suman para poder decir lo que está sucediendo. Estaba escuchando el caso de una niña que salió del preuniversitario, le arrojaron ácido en la cara para robarle un teléfono celular.
Lo
peor del caso es que prácticamente nadie hizo nada. O sea, y a veces uno dice, ¿pero qué está pasando? Tenemos casos donde sí se han tomado la justicia por la mano, y hay otros casos donde esto no sucede. O sea, ¿qué pasa dentro de la sociedad cubana? ¿Qué pasa dentro de la familia cubana? Porque cuando una persona hace eso, hay un problema también que viene dentro de la familia.
Hay fallas estructurales. Cuando tú ves que la violencia, que la sociedad, que los vecinos deciden tomar la justicia por su propia mano, es porque la justicia no está funcionando. O no funciona a favor de la sociedad. Está funcionando a favor de ellos todo el tiempo. Es que las denuncias vienen así por lo claro, uh-huh. Nos llegan así que si hubiese gritado a alguien Patria y Vida, enseguida estaba la patrulla aquí, pero para llevar a mi madre al hospital no aparece una ambulancia. Es así vienen, por lo claro, lo están diciendo, y usan las redes sociales para hacerlo porque no tienen dónde colocar sus preocupaciones, no tienen dónde solucionar sus problemas, y así le hablan al mundo de una manera más directa. Yo quería aprovechar este espacio. Y te doy las gracias para recordar a las personas cuando hacen una denuncia, que sean precisos con el lugar, con la hora, con el momento. Es decir, responder como si fueran periodistas ciudadanos el cómo, cuándo y dónde está pasando lo que están denunciando. Para nosotros como prensa libre es muy importante.
Exacto.
Conocer esos detalles para poder ayudarlos, para poder hacer denuncias más certeras y apoyarlos, ¿sabes? Porque esa es nuestra función, uh-huh. ¿no? Apoyar a la sociedad civil y de verdad que la justicia llega al pueblo de Cuba en algún momento.
Por supuesto. Situaciones complicadas que se viven día a día en la isla, el incremento de los precios en los alimentos a través de las MIPYMES y del mercado negro fundamentalmente, porque es lo donde pueden comer los ciudadanos de la isla. Yo con varias madres he conversado, entrando en el tema de la comida, que es una de las mayores prioridades.
Es la agonía del cubano.
Y los precios son inaccesibles. Si una persona que ha trabajado 40 años o 30 años tiene una jubilación de 1.500 pesos y un paquete de leche en polvo cuesta 1.900, no puede tomar leche.
No puedes tomar leche, no puedes alimentar.
Pero no puede comer carne, no puede tomar
huevos,
no puede ni siquiera puede comprar el pan. ¿Por qué? Con la crisis de harina que hay en muchos lugares. No hay pan todos los días.
Así mismo es. Yo, de verdad, lo que está haciendo el cubano hoy en la isla, y sobre todo las mujeres, que es el tema en cuestión, que es algo que se pasa del milagro. No sé cómo subsisten. De verdad, la subsistencia es un milagro en Cuba hoy. De verdad, y además la gente que lo logran hacer es gracias a las personas que están en el exilio, a los que él, Díaz-Canel, en la intervención llamó fracasado.
Fracasado. Sí, sí.
Yo decía, okay, Dios mío, okay. esto de verdad...
Fue ofensivo para muchas personas.
Es alucinante. Y yo no sé, él anunciaba, Díaz-Canel anunciaba que iba a hacer un programa como un aló presidente, como los programas uh-huh. que tienen los presidentes de izquierda, el que hacía, el que hace AMLO en las mañanas,
el
que hacía...
El mañanero.
Sí,
también.
El que hacía Chávez por allá. Bueno, yo no sé qué puede hacer, qué podrá decir ese señor. Cuando se haga un espacio así, porque cada vez que él sale hablando es un meme. Ellos son una fábrica de hacer memes.
Y ahora has tocado el tema de los memes. Vimos unas imágenes de una escuela donde decía los memes hacen daño a la revolución.
Ah, sí, mi hija.
Pero no solo los memes.
No, ellos, los que dirigen, los que están a cargo, los que están dirigiendo el país son los únicos que le están haciendo daño a la sociedad entera. Porque de verdad, y además, todo, por ejemplo, cuando uno habla de las MIPYMES, tú dices sí o bueno, okay, que llegue el mercado.
La libertad económica,
pero ¿por qué entonces no va a llegar con equidad para todas las personas? ¿Va a llegar solo para los amigos del Partido Comunista, para los que le rinden al partido, y no va a llegar, por ejemplo, para el que está en otra situación uh-huh. o para un disidente mismo? ¿Por qué no?
Exacto.
En Cuba eso pasa y lo admitimos. Y lo admitimos, es algo de verdad que se sale de control y además no responde a las necesidades del pueblo. Las medidas que se toman no responden a lo que está viviendo el pueblo. La cúpula del poder en Cuba está totalmente desconectada de las necesidades del pueblo, porque las necesidades de ellos son solo mantenerse en el poder. No es responderle a lo que está pasando en Cuba en general.
Bueno, si son pudimos escuchar. A dirigentes que estaban diciendo de que en Cuba no hay chícharo porque se congelan los ríos en Canadá, no. O que en el mundo todo el mundo no puede tomar leche y que Cuba vende el litro de leche en 25 centavos para 1 millón de niños. Entonces, si solamente vendes para 1 millón de niños, ¿cuántos niños más se quedan sin poder tomar el litro de leche? Y esto ha salido. Así mismo, en la televisión nacional. Y ahí,
ellos le están hablando a un pueblo... como si el pueblo de Cuba ya no tuviera internet. Le están hablando como al pueblo de Cuba antes de estar conectado, antes del 2000, y ellos no entienden que ya nadie les cree ese cuento, porque el pueblo de Cuba está informado hoy gracias al trabajo de los medios independientes, uh-huh. de la prensa libre, y por eso uno tiene que esforzarse cada día por ser mejor, por ser más veraz, porque la verdad yo creo que es lo que va a transformar esa sociedad. Uh-huh. Y son los ciudadanos los que se sienten gobernados por una mentira.
Uh-huh. Eso. Yaima, quiero tocar contigo otro tema, porque también tú, como trabajas tanto en el audiovisual y sobre todo en las redes sociales, con las directas que ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales de martinoticias.com, pues también has tocado el tema de la estampida de la emigración cubana. Has estado conversando con personas que se encuentran en Tapachula, que hay una gran concentración de cubanos ahí en Tapachula en estos momentos. Otros han ido a otros países, pero sobre todo allí, y hay muchísimas mujeres también que están en Tapachula, mujeres que deciden emigrar ante todos los peligros que conlleva irse hacia allí, porque estamos hablando que hay tráfico de personas.
Así
porque
es.
Evidentemente pagan un coyote, esos tráficos de personas, son lugares donde los narcos operan, campan a sus anchas, eso incluso lo dicen las propias autoridades mexicanas, uh-huh. con todo lo que eso puede conllevar, hay secuestros, hay violaciones, y hay muchísimas mujeres y sobre todo con niños pequeños.
Así, familias
estamos
enteras.
Hablando con bebés.
Familias, incluso mujeres embarazadas, porque estas travesías pueden durar a veces
meses.
Hasta meses, años. Hay personas que se demoran en conseguir una visa humanitaria en México.
Uh-huh.
Todo eso puede pasar y de verdad que son las mujeres tristemente las más vulnerables en ese sentido, que pueden sufrir el acoso. Pero la situación, ellos están generando esa estampida con esos vuelos hacia Nicaragua. Eso se está generando desde el Estado cubano. Le están poniendo una presión tremenda ya ahora al cierre de este año fiscal. Fueron como 3 millones y más de 250 mil cubanos los que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Esta migración, esta oleada supera todas las anteriores.
Absolutamente, absolutamente.
Y esto es proporcional con la crisis que se está viviendo en Cuba. Esta crisis ha sido de las más grandes también. Uh-huh. Y la familia cubana entera está emigrando. Hay personas mayores, ancianas, haciendo esta... Estuvimos... Ricardo Quintana, nuestro colega, cubrió la madre que fue abandonada por su hijo.
Exacto. En la selva del Darién.
En la selva del Darién. Son situaciones de verdad que llevan al límite lo humano. Y los cubanos se están arriesgando a hacer eso. Y eso habla de todo lo que puede estar pasando en Cuba hoy, de uh-huh. la crisis total de valores también y de económica, que las personas no tienen cómo resolver los problemas diarios y no tienen futuro. Porque no es crear...
No hay una luz al final del túnel.
Nada,
no
para nada. El tema ahora mismo, los maestros.
Que no hay maestros, 17.
Cuando nosotros estuvimos, cuando estudiamos, los maestros uh-huh. en Cuba eran personas decentes, eran respetables. Eso no pasa
eso
hoy.
Ya no, bueno, es que ya a veces no hay maestros en la escuela.
Exactamente. Estábamos viendo que ellos, los mismos oficialistas, dieron los datos de que hay alumnos que no han dado... No han comenzado las clases porque no tienen maestro que se la dé a estas alturas del curso uh-huh. escolar.
La crisis, yo creo que la crisis económica y social en la isla es tan preocupante que, y lo toco contigo y con toda nuestra audiencia, que hasta los medios oficialistas se están quedando sin periodistas. Uh-huh. Hemos visto solicitudes en el Granma y en Cuba Debate, para que jóvenes graduados se incorporen a trabajar en esos medios. O sea, yo nunca lo vi en el tiempo que viví en Cuba. Yo creo que tú tampoco.
No, para
lo vimos.
Nada.
Bueno, pues ahora eso está sucediendo. Personas para que vayan a trabajar al Granma, personas para que vayan a trabajar al Cuba Debate. O sea, ni siquiera los graduados universitarios van a trabajar esos medios. Los recién graduados de periodismo. Porque o se arriesgan a ser periodistas independientes porque no quieren participar de esa narrativa o directamente se van.
Así mismo. Y eso sucede en todas las profesiones, no solo con los periodistas.
Exacto.
En Cuba no hay médicos, no hay maestros, no hay quien...
No hay enfermeros.
No hay enfermeros, no hay quien le ponga la cara a mentir. Yo me imagino que para un joven en Cuba hoy, poner su cara para decir mentiras en un noticiero o donde sea que te pongan a funcionar ahí como... Es una complicación moral y ética también lo que genera uh-huh. eso, porque tú eres cubano, tú estás viviendo lo mismo, y tú como joven, como la uno cuando sale de la escuela, de la universidad, quiere comerse el mundo, quiere hacer proyectos que transformen tu sociedad, que para eso uh-huh. no empezó, y yo me imagino que son los mismos sueños que sale un joven cubano hoy de las universidades, y prefieren postergar eso. Postergar sus logros profesionales para hacerlo en otro país, como postergan también las madres sus sueños de tener un hijo en Cuba.
Exacto.
Entonces, prefieren esperar y hacerlo en otro lugar o no hacerlo.
O no hacerlo, que es lo más triste.
Así
es. Es lo más triste, no
tenemos
hacerlo.
Un país envejecido, tenemos un país en la miseria total. Es triste recordar estas estadísticas que pudo ofrecer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, de un 88% uh-huh. de personas en la miseria en Cuba.
Uh-huh.
88% en las personas en la pobreza. Eso es devastador.
Impensable. Y ya no hablemos de la cantidad de presos políticos, más de 1,000 presos políticos en las cárceles cubanas y con largas condenas. La gran mayoría
mujeres,
con largas
presas
condenas,
políticas,
mujeres presas
políticas,
menores de edad. Incluso han estado presos. O sea, que es una realidad, la cruda realidad que se vive en la isla. Pero aquí estaremos nosotros para llevarles a ustedes toda esta información, todo lo que acontece. Ha sido un placer conversar contigo nuevamente en este espacio. Me gustaría que volvieras a realizar el llamado a las personas que hacen las denuncias ya misma.
Sí, por favor. Insisto mucho en que recuerden siempre compartirnos cómo, cuándo, dónde, por qué. Responder estas preguntas que son muy, muy sencillas, pero para nosotros nos dan como los hilos para empezar a investigar, para tocar otras puertas, hablar con instituciones, confirmar esa comunicación y poder hacer las denuncias de verdad en profundidad. Porque nos toca ser veraces y ustedes nos pueden ayudar a hacerlo.
Definitivamente. Así nos despedimos. Gracias nuevamente, Yaima.
Gracias a ti, Ariane, que este espacio es muy bonito, de verdad. Todo lo que sea en función de apoyar a la mujer cubana que tanto sufre, es un espacio de verdad para destacar.
Claro que sí. Muchísimas gracias, y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.